nos ponemos serios. Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos. Es una frase de Indira Gandhi y resume el espíritu con el que se debe comenzar cualquier negociación. Sin embargo, no faltan quienes creen que todo esto es lo que está pasando en las conversaciones entre gobierno y sindicatos sobre la reforma de las pensiones. Las conversaciones donde también van a unirse, deben unirse los empresarios. Hay buenas palabras, voluntad de diálogo, muchas reuniones, pero por el momento no hay apretones de mano. Esta semana, ¿qué haces, Tom? ¿Tú crees que es normal ponerse de pie para ver simplemente tu foto?
Es que tiene que salir bien la
camisa. Esta semana, venga, ya que estás de pie, la puerta. Queremos que nuestro político perfecto siente las bases de una buena negociación.
Ah, vale.
Ya que estás de pie, venga, venga. Abre tú. ¿Estás bien?
Sí, me cuesta, pero...
No me refiero de la espalda, digo, de... ¿Has tomado algo cuando yo no te veía?
No, las pastillas de cada día y...
¿Seguro? ¿Las has tomado? bueno. Estamos en el laboratorio secreto.
Sí, ahí está.
Sin hacer ruido, ni gestos.
Bueno,
en fin, están Jordi y Antoni encerrados desde las Navidades, por cierto. Jordi Rodríguez Virgili y Antoni Gutiérrez Rubí son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Jordi y Antoni, muy buenas tardes. Feliz año, que ya es un poco raro decirlo al día 12, que estamos ya, o 13. Muy buenas.
Buenas, sí, se agradece, ¿eh?
No,
sí.
Chicos, después ya decimos buena continuación, que es como cuando ya no llega tiempo para darlo de feliz Navidad.
Sí, pero mientras sea para felicitar, son bien recibidas, así que feliz año y un abrazo.
Buena continuación.
¿Ha cambiado algo desde que no hablamos, que fue el año pasado? La política más o menos igual, vuestras investigaciones...
Seguimos aquí con una dura y ardua investigación, trabajando en equipo, pero, en fin, estamos dispuestos a ofrecer a los oyentes una nueva visión del político perfecto.
Vale, bueno, pues de eso se trata. Bueno, hablamos de negociaciones, gobiernos, sindicatos, están estos días... Vamos, cuando decimos gobierno ya es gobierno con Rubalcaba, ya no es simplemente un ministro, no, estamos hablando de pleno gobierno, está en esa mesa de negociación y tenemos la duda de cómo hay que negociar, ¿no? Porque es muy difícil negociar algo sabiendo que ocurra lo que ocurra, tú el 28 vas a tomar una decisión. Con lo cual, tenemos una negociación estos días un poco difícil. Me parece que es muy difícil negociar en esas condiciones. Jordi, Antoni.
Es difícil, pero también se están estableciendo, yo creo, que las bases de un acuerdo que permita que nadie salga perdedor. En una negociación lo que es fundamental es que todo el mundo gane y que todo el mundo sienta que ha contribuido a que el resultado final habría sido muy diferente sin su participación. Por lo tanto, en una negociación no puedes imponer, hay que saber ceder, hay que conseguir acuerdos, hay que hacer una cosa que se llama el win-win, ganar-ganar, y que todo el mundo pueda contribuir y presentarse.
¿Cómo es la expresión, Antoni? Win-win.
Sí, una expresión que
claro, win-win situation.
Sí, claro. que es una manera de representar o de explicar que nadie pierde y que todos ganan, y esa es seguramente una de las condiciones imprescindibles de la negociación, no la única, pero esta sí que es muy importante.
Y es la forma correcta de enfocar una negociación, ¿no? La de win-win, la de ganar-ganar. Y yo creo que con la fecha, o sea, decir, bueno, es una situación difícil y además con un deadline, con una fecha establecida donde hay que llegar a un acuerdo a ese día, sí o no. Entonces, yo creo que eso, por una parte, puede ser una espada de Damocles que pese a los negociadores, pero también es importante, ¿no? Porque también de la negociación tiene que llegar un acuerdo y sobre todo tiene que llegar la toma de medidas. Entonces tiene que darse un margen de actuación, y si llegado a esa fecha no hay un acuerdo, pues bueno, el ejecutivo se tiene que tomar decisiones, porque no se puede demorar una negociación, porque quizá no, lo importante es también es tomar las decisiones para salir de esa crisis y llegar a esa reforma. Si puede ser con consenso, con pacto, con acuerdo, pues estupendo, fantástico, pero si no, hay que poner, por eso yo creo que la puesta de unos límites, aunque mete presión a la negociación, también es necesaria.
Vale, pero por ejemplo, esta vez los sindicatos se quejan de que más que tratar de llegar a un acuerdo, dicen que el gobierno quiere convencerles, ¿no? Convencerles de que esto debe ser... Claro, no sé muy bien qué argumentos, si deben ser muy sólidos o simplemente también se trata, como dicen en este caso los sindicatos, de convencer, de simplemente sumar voluntades a lo tuyo.
Algo nuevo de decir sobre
Pero
eso.
Es que claro. Está bien que en una negociación no solamente sea un intercambio, digamos, de posiciones en función de la posición relativa que tiene cada uno. En este caso, el gobierno tiene la legitimidad democrática parlamentaria de gobernar y de tomar decisiones, y los sindicatos representan una amplia y una parte muy importante de los trabajadores y de la sociedad. No solamente es una especie de negociación en base de la fuerza que tienen cada uno de los miembros de la negociación, de los participantes de la negociación, sino también en función de ideas. Y está muy bien que en la negociación puedan haber cambios, matices, que alguien cambie de posición, porque si no, tampoco la negociación es posible. O sea que no está mal lo que han dicho los sindicatos y no está mal tampoco que el gobierno quiera convencer.
Claro, además es que también en el fondo es el objetivo de toda negociación, ¿no? Vencer con, convencer es vencer con, vencer juntos, lo que decíamos, ganar, ganar. Obtener mutuos beneficios, ganancias mutuas, y por lo tanto, ha dicho convencer, no ha dicho nos quiere engañar, nos quiere... Pues no, no, convencer es vencer juntos, es que los dos ganen, y por tanto, también hay que ir a una negociación con la disponibilidad de poder cambiar tus situaciones, ¿no? Y intentar entender al otro, al interlocutor, ver también cuáles son los intereses del otro, porque si no siempre estaremos en una negociación de ganar-perder. Si lo que gane el otro es a mi costa, pues entonces es muy difícil desbloquear ciertas negociaciones. Si el planteamiento es cómo podemos ganar juntos, estar dispuestos a entender la postura del otro y cambiar las tuyas en la medida que sea razonable y que, pues es lo lógico, ¿no? Convencer.
Ya, pero por ejemplo, vamos a escuchar un sonido. Los sindicatos aseguran que nunca van a aceptar el retraso de la edad de jubilación a los 67. Amenazaban hasta esta mañana con una huelga general. Ya dicen que esa huelga general de darse no sería nunca en enero. Pero el gobierno, con respecto a eso, que parece que es lo más complicado de toda esa negociación, dice que lo tiene muy claro. Vamos a escuchar a Zapatero.
¿Inamovibles?
Para... Sí, por supuesto.
¿Y si no la huelga general? Además, ¿lo acepta usted
un
así?
Déjeme precisar dos cosas. Una, es la cifra que... se está extendiendo en todos los países europeos como referencia, no la única referencia. He dicho que tendríamos el derecho a la jubilación a los 67, pero será flexible.
Ya, no va a moverse de esa cifra. Conocer la línea roja, es decir, sentarse en una mesa diciendo esto es lo que va a ocurrir, os pongáis, vamos a negociar, y seguro que estos días además aparecían nuevos elementos, como los años de cotización y demás, pero es bueno sentarse en una mesa a negociar diciendo esto va a ser así, os pongáis como os pongáis. ¿Es un buen, una buena forma de comenzar a negociar?
Sí, porque si no, no te sientas. Es decir, el hecho de que se marquen unas líneas rojas y que a pesar de eso sea posible la negociación, es una buena señal. Significa aceptar que esa línea roja, aunque esté muy alejada de tus posiciones, no es una situación insalvable, innegociable o imposible, sino no te sientas, sino a la que te tienes que acercar, condicionar, matizar y en todo caso suavizar. O sea que me parece que es una buena señal que el gobierno haya sido muy explícito en sus posiciones y que a pesar de eso haya negociación.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que las zonas rojas o las líneas rojas, dentro de lo que se llama las zonas de negociación, ¿no? En las zonas de negociación tú tienes unos objetivos, que es lo que tu máximo, buscas también pues es unas zonas más de acuerdo, y luego tus líneas rojas, que es las que no puedes traspasar. Si ya vas planteando esas líneas rojas, estás planteando de nuevo una negociación ya de máximos, porque si luego son matizables, es flexible, pues claro, ya no son líneas rojas. La postura del gobierno, o sea, hay que plantear la negociación con una propuesta sobre la mesa, pero sabiendo que esa propuesta se puede mover. Cuando hablamos de líneas rojas, es esto jamás. Entonces, decir los sindicatos, nunca aceptaremos la de 67, pues claro, ahí ya, y el gobierno dice, el 67 es innegociable, pues es imposible el acuerdo. Cosa distinta es cuando dice el gobierno, el 67, pero bueno, matizable y flexible, bueno, pues entonces la línea roja no es que sea solo el 67, sino haber esa flexibilidad y esos matices hasta dónde llegan. Yeah. Pero claro, si tú ya marcas tus líneas rojas y esto jamás, es muy difícil luego pues buscar esas, generar alternativas distintas porque ya las has marcado. Tú las tienes que tener claro en la negociación, pero hay que moverse sí. Más allá de las líneas rojas, ¿no?
Vamos a escuchar, porque es interesante, tiene que ver con lo que tú estás contando, Jordi, lo que decía esta mañana el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
Efectivamente, exigirá también renunciar y tragarse algunos sapos al gobierno, al igual que tendremos que tragarnos sapos el resto, tanto partidos políticos de la oposición, grupos parlamentarios, patronal, sindicatos, etcétera, pero por un objetivo común.
Es que lo que decía Jordi, lo que dice en este caso Cándido, en el fondo, claro, cuando uno se sienta a negociar, vale, yo me trago sapos. Así nomás lo dice muy explícitamente, muy claramente el secretario general de UGT. Sí. Pero no vaya a ser el único que se traga sapos. Aquí, si queremos todos un beneficio común, tenemos que ceder todos y tenemos que dar un paso todos.
Aquí hay, de todas maneras, algunas marcas, ¿no? En una negociación siempre hay como una especie de marcas, de hitos, de banderas que uno tiene que poder defender, aunque no sean, aunque no abarquen a todo el ámbito de la negociación. Entonces, si el gobierno consigue mantener, para entendernos, la posición de los 67 años, pero después hay una cadena un abanico muy amplio, muy generoso de posibilidades, de aproximaciones, de matices, de partes de ese gran objetivo, pues eso sería quizás un gran éxito para los sindicatos, un éxito para el gobierno. Entonces sí que hay que saber cuáles son los iconos, las banderas, digamos, como los titulares que una negociación debe poder garantizar. No me imagino al gobierno que acepte finalmente un acuerdo que no le permita exhibir de alguna manera esa cifra mágica del 67 con todos los matices, con todas las observaciones que siguen a hacer, con todas las cautelas, ¿no? Pero me parece que eso puede ser importante.
Y poner una fecha en el tiempo. O sea, sabemos que el 25 de enero los sindicatos se dieron un plazo para lograr un acuerdo con el gobierno. Sabemos que el 28 en el Consejo de Ministros se van a aprobar esas reformas. ¿Es bueno por eso un plazo tan concreto?
Yo creo que sí, porque aunque, como decía antes, aunque meta presión a la negociación, aunque sea una causa de cierto estrés, te obliga a llegar a acuerdos o romper la negociación. Pero si no, las negociaciones y los que tienen experiencia en esto se pueden alargar siempre. Es muy difícil, pues eso, llegar a esos beneficios mutuos, yo cedo aquí para conseguir esto. Tener la presión de tenemos que tomar una decisión y tenemos que alcanzar un acuerdo en una fecha determinada obliga a los negociadores a tener que ceder en circunstancias y a aceptar las ofertas del adversario para llegar a ese límite. Si no es que podemos estar negociando siempre, además en situaciones, como decías, estamos hablando de cosas delicadas, de cuestiones importantes, entonces la negociación puede ser sine die.
También ayuda la clarificación de las posiciones, es decir, que el calendario... hay una parte de la negociación que tiene que ser discreta, hay declaraciones públicas mientras se negocia, que habitualmente también se negocia, es decir, que los negociadores acuerdan que mientras están negociando lo que pueden decir públicamente es con estos márgenes. Entonces el calendario lo que ayuda, digamos, es a fijar y a clarificar cuanto antes el marco de negociación. Entonces me parece que es importante que exista.
Pero eso, Antonio, cuando hablas de... lo que uno dice públicamente, las filtraciones, por ejemplo, esta mañana los sindicatos se ponían de uñas cuando el gobierno filtraba las propuestas sobre, bueno, lo hacía ayer, sobre pensiones que les planteaban.
Es un turbia, eso a veces dificulta mucho la negociación.
Vamos a escuchar al número 2 de UGT, a Toni Ferrer.
Las negociaciones no se hacen en los medios de comunicación, porque lo que en la presentación que usted hacía, el gobierno esas propuestas no las ha hecho en la mesa de negociación. Nosotros esas propuestas no las conocemos en la mesa.
Entonces, también hay que tener cuidado, pero también es un arma que poder utilizar durante una negociación. Los medios de comunicación son elementos que uno puede utilizar.
Se juega, es una herramienta que se utiliza en las negociaciones, ¿no? Esas filtraciones siempre interesadas, siempre a defender. Por eso, como decía Antoni, en las negociaciones se suele incluso pactar, bueno, de aquí qué va a salir. Estamos en este momento de la negociación, de lo que hemos dicho, que nos hemos podido decir de todo, lo que vamos a transmitir a los medios es esta situación. Incluso se pacta eso, porque si no, claro, se juega con la presión de la opinión pública, con las percepciones también de los distintos stakeholders o grupos de interés en esa negociación, y se juega también con esa comunicación interna entre los que están negociando y la presión que se puede hacer fuera. Por lo tanto, también ahí hay que llegar a acuerdos al cierre de las sesiones de negociación, el qué se va a transmitir, porque se juega como una herramienta más esa presión fuera de los medios.
Bueno, así que vosotros os atrevéis a adelantar un resultado de esa negociación que acaba el día 25.
Me da la impresión de que va a haber un acuerdo. El hecho de que los sindicatos hayan dicho que este país necesita, me parecía que lo decía ayer Tosho, ¿no?, de que este país necesita un gran acuerdo, y que el gobierno haya dicho que está dispuesto a flexibilizar las modalidades hasta los 67 años, es como una especie de preparación, de adecuación del camino para que podamos llegar a un gran acuerdo. Aquí lo importante es que ese acuerdo no solamente sea el resultado de una negociación a dos, sino en donde también el principal partido de la oposición y otros agentes sociales se puedan incorporar y puedan decir la suya. Entonces, cuanto más amplio y general y global sea el acuerdo, mucho mejor y más sólido será.
Jordi.
Sí, yo espero, el deseo es claro, ¿no?, que haya acuerdo, y como decía Antonio, cuanto más amplio, mejor, y porque será más estable y más duradero. Ahora, si será posible o no, si me atrevo a hacer un pronóstico, no me atrevo a hacer un pronóstico. O sea, el deseo creo que está claro, y sería bueno para el país que hubiese un acuerdo de todos los agentes sociales y, a ser posible, también con los partidos, con todos los partidos políticos, pero no me atrevo a hacer pronóstico, ya lo siento.
De todas maneras, de lo que habéis contado hoy, no solamente para las negociaciones en esa mesa donde supuestamente sentamos a nuestro político perfecto, yo creo que podemos aprender todos para la vida también, ¿eh? Cuando tienes que negociar con tu jefe, cuando... Hay cosas que podemos aprender. ¿Qué te pasa, Tom?
No, yo estoy pensando si existe un tipo de protocolo, un modelo o un blueprint para este tipo de negociaciones internacional incluso, tal vez, que observan un cierto protocolo, una manera de hacerlo, o es individual.
Hay un pequeño secretillo, es que nunca digas a la primera lo que te interesa. Es decir, en el momento que tú evidencias muy claramente cuáles son tus intereses o, digamos, tus objetivos, hay una parte, digamos, del juego negociador, ¿no?, de la cesión, en donde el adversario, el contrario, digamos, o tu interlocutor, puede hacerte pagar, digamos, más caro ese objetivo. Entonces,
como en el amor.
Es como una especie del mus, ¿eh? Es decir,
no muestres todas tus cartas.
Sí, o sea, no enseñas todas tus cartas y vas, y al final es como el 7.5, ¿no? Si consigues clavarlo en el 7.5 es perfecto, y si puedes ganar la partida con el 6, pues te quedas a...
O sea, cuando tú te sientas, tú tienes que pensar en cosas que te irían bien, pero no es lo que quieres, y ya, por cierto.
No, lo máximo es cuando lo que tú quieres te lo ofrecen, eso es lo perfecto.
Sí que hay modelos, a la pregunta de Tom, sí que hay modelos establecidos en relaciones internacionales, en negociación de empresariales, y por ejemplo cuando hablamos de win-win, ese es un proyecto o nace de un modelo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, o sea que sí que existen modelos de negociación.
Bueno, los conoceremos seguro más adelante. Nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política, Jordi Rodríguez Virgili y Antonio Uteres Rubí, tienen que, siguen en su cueva.
Ánimo.
Un abrazo muy fuerte. Ya contaremos cómo va la negociación, ¿eh? Despacito, Tom, despacito.
Venga, vamos ya. Venga.
Ahí estamos. Despacito.